Esta decisión le salvó la vida. Padre e hija desaparecieron en la riada del 29 de octubre. El cuerpo de ella apareció sin vida, pero pasaron los meses y el cadáver de Javier, de Javi, no aparecía. Hasta ayer. A última hora del día, el cuerpo de Javier era encontrado momificado durante unos trabajos de desescombro junto al río Turia por trabajadores de Traxa. La delegación del gobierno pide prudencia hasta que termine la autopsia. Javier sería la víctima 230 de la Dana. La aparición de estos restos aviva las esperanzas de otras dos familias, la de Francisco Ruiz Martínez Paco, de 64 años, y la de Elizabeth Gil Martínez, Eli, para su familia, de 38. Casi un año después, estas dos personas continúan desaparecidas. Eli desapareció en Cheste cuando viajaba en coche con su madre, Elvira, de 64. Iban camino del Hotel La Carreta, en Latres, el lugar en el que trabajaban. Su coche fue arrastrado por el agua y acabó convertido en chatarra en la margen derecha del cauce del Barranco del Pollo. El cuerpo de la madre apareció días más tarde, bastante kilómetros más abajo del lugar en el que las dos desaparecieron. De Eli nunca más se supo. En unos días, un funeral de Estado recordará a las víctimas de aquel 29 de octubre. Antes, la familia de Javier podrá despedirla en la intimidad. Las de Paco y Eli todavía no han podido hacerlo. Los psicólogos nos advierten que la visión del cadáver, de los restos de un desaparecido, implica en muchos casos tomar conciencia de la realidad de su pérdida, el momento de poder empezar a hacer el duelo. Y advierten que no poder recuperar el cuerpo puede, en algunos casos, potenciar la negación como mecanismo de defensa y no aceptar la realidad de la pérdida. Las familias de los tres desaparecidos han mantenido contacto durante todo este tiempo, se han apoyado entre ellos para mitigar el dolor de la pérdida. En unos días honraremos a nuestros difuntos como cada 1 de noviembre. Ernesto, es tío de Eli, ha declarado al periódico Levante que es una buena noticia la aparición del cuerpo de Javier y que abre la esperanza a que también encuentren pronto el de su sobrina. Ernesto ha hablado con Susana, con la mujer de Javier. Perdió a su marido y a su hija. Ernesto dice que Susana está rota, merece poder descansar y empezar por fin su duelo. Están pasando más cosas. Las listas de espera para acceder a consultas médicas continúan siendo un problema para la mayoría de los españoles. Según el barómetro sanitario del CIS, el 40% de los ciudadanos piensa que la situación ha empeorado este último año. Además, 1 de cada 4 ha desistido en algún momento de acudir al médico, ya sea por la tardanza para conseguir una cita, por dejar de necesitar atención o por permanecer demasiado tiempo en la sala de espera. Carmen Lavallén.
4 de cada 10 usuarios que pidieron una cita con su médico de familia en la sanidad pública en el último año aseguran haber tenido que esperar 8 días o más para que le atendiera ese profesional. Así lo refleja el último barómetro sanitario que hoy ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas. 1 de cada 4 personas reconocen dificultades para ser atendidas y de ellas, casi el 53% acudieron en vez a urgencias, donde la espera media roza las 3 horas y media. Casi el 34% de la población ha ido en el último año a un especialista. Las colonoscopias fueron las pruebas médicas con mayor lista de espera, 161 días, un tiempo que se reduce para resonancias, ecografías o TACs, aunque sigue por encima de los 2 meses, pese a las mayores listas de espera. Y según refleja este informe del CIS, 7 de cada 10 usuarios valoran positivamente la atención recibida, algo menos que el año pasado.
La Eurocámara inicia el proceso para retirarle la inmunidad parlamentaria al líder de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez. La decisión llega promovida por diferentes solicitudes del Tribunal Supremo que pretende investigar la comisión de hasta 3 causas penales. Delito de injurias contra un funcionario público, delito electoral y presunta financiación irregular de su partido, Fernando Díez.
Hasta en 2 ocasiones ha solicitado el Tribunal Supremo el levantamiento de la inmunidad del eurodiputado Alvise Pérez, una por los mensajes e injurias que difundió en Telegram contra la fiscal de delitos de odio en Valencia en enero y febrero de 2024 y otra por delito electoral y presunta financiación irregular de su partido Se acabó la fiesta durante la campaña electoral europea de junio del mismo año. Se le acusa de haber empleado para ese fin hasta 100.000 euros recibidos de manos de un empresario. Bruselas aún no ha comunicado cuál de las 2 solicitudes ha impulsado la retirada de su inmunidad parlamentaria, pero sí ha puesto en marcha su tramitación, según ha anunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con lo que el eurodiputado podría perder su protección y el Tribunal Supremo ganar vía libre para investigarle.
En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni quiere excluir la vivienda habitual de una familia del índice que se utiliza para pedir cualquier tipo de ayuda estatal. Según el Ejecutivo italiano, esta medida facilitará la concesión de subvenciones a aquellas familias que las necesitan. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
La medida ha entrado ya a formar parte de los presupuestos a falta del visto bueno del Parlamento, donde tienen mayoría. Hasta el momento, el valor catastral de la vivienda habitual, en muchos casos heredada de los padres, influía en el indicador de la situación económica familiar, por lo que a la hora de la verdad, familias en dificultad no podían acceder a becas u otros tipos de ayudas. Desde ahora, la vivienda habitual no se considerará como parte del patrimonio. Según el gobierno, esta medida hará más justo el acceso a las ayudas, ya que tener una casa en propiedad no siempre implica una situación económica desahogada. Es una más de las medidas que refuerzan el apoyo a la natalidad, que se encuentra en preocupantes mínimos históricos. Paralelamente, está previsto un nuevo plan de vivienda enfocado a los jóvenes con facilidades para financiar la hipoteca de la primera vivienda, porque sin hogar, asegura Meloni, no se puede formar una familia.
Y el Real Madrid buscará esta noche una nueva victoria en la Champions. Luis Munilla.
Será a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu ante la Juventus. Después de dos triunfos en las dos primeras jornadas, los de Xavi Alonso quieren seguir sumando de 3 en 3, Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso no va a hacer muchas concesiones de cara al Clásico. Hoy van a recuperar la titularidad Vinicius, Güler y Asensio. Está en la lista Mendy, aunque 6 meses después todavía no está para ser titular. Y fuera, aparte del sancionado Carvajal, los lesionados Hausen, Trent Alexander-Arnold, que estará en la lista del Clásico, Ceballos y Alaba. La Juventus no atraviesa un buen momento, no ha ganado en los 6 últimos partidos. Su técnico Tudor está cuestionado. Se va a llenar el Bernabéu, partido de alto riesgo, 3.900 italianos en las gradas y un tifo especial dedicado al exfutbolista Lucas Vázquez.
Además, antes a las 7 menos cuarto, el Athletic buscará en San Mamés lograr sus primeros puntos en esta Champions ante el Karabakh. Todo ello lo contaremos en tiempo de juego desde las 6:30. Y es una última hora porque el Villarreal acaba de hacer oficial un comunicado en el que expresa su malestar con la Liga por la gestión y la organización del encuentro finalmente suspendido en Estados Unidos ante el Barça. Un Barça en el que Rafinha ya ha realizado hoy parte de la sesión con el grupo y apunta al clásico de este fin de semana, al que no estará su entrenador Hansi Flick, castigado con un partido, aunque el club recurrirá a apelación. Y fuera del fútbol, en baloncesto, partido de Euroliga para el Real Madrid, que se enfrenta a las 8:05 al Maccabi en Belgrado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo gris. Esta noche hay previsión de lluvia, lluvia que va a continuar mañana hasta el mediodía. Las temperaturas se van a mantener sin cambios, con máximas de 23 grados, mínimas de 13 en el centro. Mañana, además, hay aviso amarillo por fuertes vientos en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la salida por la A6 a la altura de la Vaca. Además, por un accidente ya resuelto, quedan retenciones en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6. También ligeras complicaciones en las salidas por la 2 en Torrejón y por la 3 en Rivas, en la entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Vicálvaro, circulando hacia la 3 y en Villaverde en ambos sentidos. Y como te venimos contando, hoy tenemos partido de la Champions. Es un partido de riesgo y un dispositivo de seguridad formado por 1.800 efectivos. Escuchas La Tarde.
Lo que estamos escuchando ahora mismo es el sonido de vacas pastando en el norte de España. Escuchamos los cencerros, se pueden intuir de fondo también las pisadas en el suelo y, por supuesto, los mugidos. La carne de ternera ha llegado a tener uno de los precios más altos de la última década y podríamos decir que hoy esos mugidos que estamos escuchando pues cuestan de media un 16% más que hace un año. Eso significa que en 2024, por ejemplo, un kilo de redondo de ternera variaba entre los 12,5 euros y los 15 en la carnicería, y hoy esa misma pieza puede llegar a los 18. Pero no es lo único que consumimos en nuestro día a día que se ha encarecido de manera llamativa. Los huevos, otro de los alimentos que también más comemos, pues han subido considerablemente. Fíjate, la OCU estima que los huevos tamaño M cuestan un 30% más que en el último año. Me acompañan esta tarde en esta mesa de análisis Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la subida del precio que han experimentado los huevos, también la carne, pero no es lo único que ha subido. Cuando vais a hacer la compra, ¿en dónde habéis notado más que se ha encarecido? Pues eso, la cesta de la compra.
Yo la verdad es que en el producto fresco lo he notado mucho, o sea, en la carne y en el pescado, por supuesto, Pilar, porque además son productos que han subido mucho y que se nota, precisamente porque, pues por lo que tú decías, porque además han sufrido incrementos muy importantes, pero tengo que decir que en las hortalizas y en las frutas también se nota muchísimo y en productos muy, muy básicos, como la malla de cebollas o los tomates. O sea, realmente quizá es uno de los momentos de más tensión para muchas familias que lo notan, porque tú vas con el dinero que hacías hace no tanto la compra, no te da ni para la mitad. Es increíble, es prácticamente, lo notamos yo creo que todos los consumidores, casi has duplicado en pocos años lo que te costaba una compra normal semanal con lo que pagas ahora.
Bueno, y más allá del producto, la sensación de entrar al supermercado y que cuando salga lleva una bolsa y te ha gastado 50 euros. Por muy poco que compre, es muy caro. Ya pasamos aquel drama con el aceite y ahora estamos viendo con los huevos, con la leche, con la carne, con el pescado, ni digamos. Y después esta relación que hay, que una alimentación más barata suele ser más calórica y menos saludable. Es decir, claro, Estamos gastándonos mucho dinero en campaña, digamos el Estado, hablando de que hay que comer mejor, hay que cuidarse,
la dieta niños, la alimentación, que se nos la dieta. Llena la boca, claro,
estamos
hablando de
todo
la dieta
el rato
mediterránea, ¿no?
Hablando de eso, y ahora resulta que comer sano es mucho más caro
que comer procesados.
Que comer procesados, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción ahí que es bastante sorprendente.
Claro, esto directamente es que está ligado a la salud, como estás comentando, Agredano, porque si apostamos por esa dieta mediterránea, si tenemos que comer varias veces, ¿no? Lo que nos indica varias veces a la semana carne, varias veces a la semana, sobre todo pescado, que, bueno, los huevos que están carísimos, al final dices, es que ¿quién puede asumir toda esa compra, ¿no? Todo ese encarecimiento que han experimentado los precios en los últimos tiempos. Bueno, detrás de esta subida en el precio, como hablamos de, entre otros muchos productos, de los huevos y de la ternera, pues hay varias causas. La cantidad de reses que hay, la demanda extranjera o también la gripe aviar y otras enfermedades son algunas, pero ¿quién puede darnos una visión más amplia de los motivos que están detrás del encarecimiento de los precios? Es el director de Agropopular, que es nuestro compañero César Lumbreras. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti, para las dos personas que te acompañan, Antonio y Paloma, y para los oyentes, por supuesto.
Oye, César, no sé si es sencillo hacer un resumen de las causas de esta situación, pero estoy segura de que puedes darnos una visión general. Empezamos con los huevos. ¿Por qué ahora una docena nos cuesta cerca de los 4 euros?
Mira, porque los precios en origen han subido. ¿Por qué han subido los precios en origen? Claro, si suben los precios en origen, se va a trasladar a los precios en destino, es decir, a los que pagamos los consumidores. ¿Por qué han subido los precios en origen? Pues fundamentalmente por la gripe aviar, que ha provocado en España y fuera de España el sacrificio de millones de gallinas, y eso se traduce en menos producción de huevos. Menos producción de huevos, si el consumo se mantiene a pesar de la subida de los precios, pues eso contribuye a que suban todavía más. Eso en el mercado interior, pero es que también están tirando de los huevos españoles en otros estados miembros que se han visto más afectados por la gripe aviar de lo que se ha visto afectada España. Con lo cual, tenemos que se mantiene el consumo interno, que hay reducción de la producción y que también nos compran más, hay más demanda del exterior, subida de precios.
Y en el caso de la carne, ¿a qué se debe el encarecimiento especialmente también de la carne de vacuno?
En el caso de la carne de vacuno se debe a que hace 2-3 años, como consecuencia de la confluencia de una serie de factores, sequía, bajos precios para los ganaderos, pues hubo una serie de ganaderos que decidieron reducir su cabaña, sacrificar sus animales en ese momento. Claro, si tú sacrificas vacas, no solo estás sacrificando la vaca, sino que estás dilatando en el tiempo el problema, porque esa vaca no pare terneros o terneras, y entonces se reduce la cabaña. En años pasados en toda la Unión Europea se sacrificaron más de 1 millón de vacas, que eso es muchísimo, y ahora tenemos menos animales como consecuencia de eso. La demanda se está manteniendo tanto en la Unión Europea como en países terceros a los que estamos exportando tanto animales vivos como carne, el caso de Marruecos, caso del Líbano, caso de Argelia, por citar tan solo algunos, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Menos oferta y la demanda se mantiene o incluso sube un poco también por el exterior, pues subida de precios.
Pues estamos apañados con el panorama que nos estás pintando. ¿Esto va a cambiar? ¿Tiene pinta de que se puede solucionar así a corto o medio plazo? ¿Crees que esta subida va a ser temporal o ya nos quedamos con estos precios?
Hombre, deberían bajar en algún momento. Esto en los ciclos de producción suele ir también, lo acabo de pronunciar la palabra, valga la redundancia, por ciclo. Deberían bajar en estos dos sectores en algún momento, pero ¿cuándo? Pues es imposible saberlo en estos momentos. Desde luego a corto plazo no. Y también hay precios históricos en origen en estos momentos en el cerdo ibérico, no en el blanco, en el cerdo ibérico, y también estamos prácticamente en precios históricos del pollo y en la carne de pollo, como consecuencia también en parte de la gripe aviar y porque ha aumentado el consumo de carne de pollo, que siempre es más barata que la claro. de cerdo o la de vacuno.
Es que esto siempre es así, cuando sube la ternera, ¿no? Especialmente, pues tiramos más del pollo, que tradicionalmente es más barato, claro.
Efectivamente, en el polo opuesto, en el otro lado, pues tienes el aceite de oliva, que subió como consecuencia fundamentalmente de las dos campañas consecutivas de mala cosecha de aceituna y de escasa producción de aceite de oliva. Se juntaron esas dos cosechas y llegamos a precios en origen prácticamente de 10 euros por litro, que eso era lo nunca visto. Bueno, en cuanto vino una campaña, vamos a llamar normal, que fue la pasada, la que acabó el 30 de septiembre, y hubo una producción normal cercana a 1,4 millones de toneladas, pues los precios se orientaron a la baja otra vez, y ahora pues nos movemos. Hablo siempre en origen, no en destino, no lo que pagamos los consumidores. Se mueven entre 3,5 y 4 euros por litro. ¿Qué va a pasar en la campaña que acaba de comenzar? Pues todo depende de la climatología de estos días. Ahora mismo, si lloviese, que se necesita que llueva en las principales zonas productoras, podríamos estar ante una campaña buena, porque la aceituna, gracias a esa lluvia, engordaría, habría más rendimiento en aceite. Si no llueve, pues la aceituna se está quedando un poco chuchurría, perdón por la expresión, y el rendimiento en aceite será menor, habrá menos aceite, y la evolución de los precios será diferente dependiendo de lo que suceda con la lluvia.
Aprovecho para preguntarte, César, porque ha aparecido una nueva enfermedad, la dermatosis nodular, ¿no?, que está afectando ya algunas granjas del norte de España.
Sí.
Esto, si se sigue extendiendo, pues todavía es una complicación más, lógicamente.
Sí, por un lado es una complicación más, porque bueno, habrá que sacrificar animales, eso por un lado. Por otro lado, los animales que se vean afectados también engordarían menos, aunque ahí fundamentalmente el problema va a ser de sacrificio, que hay que sacrificarlo para evitar la propagación de la enfermedad. vamos a ver cómo evoluciona la situación. De momento está muy circunscrita a una zona limitada, pero eso también tiene otra vertiente, y es que en algunos casos se ha cerrado la exportación de animales vivos españoles de vacuno a distintos países, con lo cual esos animales se quedarían en el mercado interior español y podría ayudar a que no continúen subiendo los precios. Pero todo eso lo tenemos que ver en las próximas semanas.
Bueno, lo ponemos todo en cuarentena a ver qué pasa en las próximas semanas, como nos cuenta César Lumbreras, director y compañero de Agropopular.
Si me dejas un
sí, muy claro, César.
Yo quiero trasladar una idea a vosotros y a los oyentes, y es que por la confluencia de una serie de circunstancias, la época de alimentos baratos, por lo menos algunos de ellos, se ha terminado, por lo menos a corto plazo, y nos tenemos que ir haciendo a esa idea, que los alimentos baratos básicos a corto plazo nos van a seguir costando un dinerito.
Bueno, pues
eso nos daría para un análisis más detallado.
Totalmente.
En otro programa. Si
totalmente. Querés. César Lumbreras, gracias. Te escuchamos, César, este fin de semana.
Muchas gracias, y yo a vosotros, hasta luego.
Gracias. Es que, fijaros, Paloma, Antonio, lo que dice César, que de esto, como sabéis, pues sabe mucho, ¿no? Sabe mucho porque lleva muchísimos años dedicado al mundo de la agricultura, de la ganadería, del campo. Dice que la época de alimentos baratos, nos tenemos que hacer a la idea de que esto se ha acabado. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto a medio plazo en nuestro país?
Bueno, pues como mínimo que, como estamos comentando, Pilar, las familias se tienen que acostumbrar a que el dinero, desde luego, no les va a cundir como antes. Y esa expectativa que tú decías muchas veces, si sube la ternera, tiro de pollo, o a lo mejor en hortalizas, los calabacines, que es que de toda la vida era muy barato. Yo recuerdo comprar un kilo de calabacines y es que todo ya es caro. Me ha parecido que es revelador lo que dice César, que es que nos tenemos que olvidar directamente de los típicos alimentos que de toda la vida en el supermercado sabes que son más baratos, que puedes ir compensando el resto de la cesta de la compra. Eso ya no existe. Lo decíamos antes y creo que también es muy relevante la relación con el tema de la salud. Lo que desde luego sigue siendo barato son los ultraprocesados. Nos tendría que hacer también pensar, ¿no? Y entonces yo creo que aquí hay dos lecturas. Una es la realidad económica que viven las familias, que muchas veces vemos al gobierno hablar de datos macroeconómicos, ¿no?, y de unas realidades económicas quizá un poquito elevadas, tienen poco que ver con lo que luego la gente percibe. Porque incluso aunque haya datos que vayan, que diría el presidente del gobierno, como un cohete, la realidad es que luego en los supermercados y en el día a día la gente tiene la sensación, insisto, que lo que se compraba antes, ahora no podría ni comprar la mitad. Y eso, que realmente te gastas una pasta, que te gastas, lo decía Gredano también, 50, 60 euros, que muchas veces llegas a casa y dices, ¿pero qué he comprado? Si empiezas a sacar cosas y dices, ¿y qué hago yo ahora de cena? Que realmente te da la sensación de que no has comprado nada.
Sin contar el vino, ¿eh?
Y, bueno, claro, es un producto de lujo. Ya,
no, es que, bueno, el vino, porque sabemos, a Gredano, que tú eres, que te gusta el vino, que te
sí,
gusta
no,
el vino.
Me gusta el vino, sí. Iba a decir, el vino en las mujeres.
ya lo has dicho.
No digo, no, que ha sonado así, ha sonado como sí, la canción.
Sí,
de
como
Manuel
la Acabar. Canción, eso es. Pero es que al final mucha gente está renunciando a esos pequeños lujos. Dices, bueno, a tu copita de vino, a tu chocolate que te gusta, a tu marca determinada porque te gusta ese alimento, claro, en concreto. Claro. En
unos
concreto,
frutos secos, cosas que...
Claro. Es que dices, me tengo que quitar de pero cosas es que, porque ojo, no me llega.
Claro, ojo que ya no nos compramos el coche que querríamos comprarnos,
eso es,
el coche más barato. Ya no nos vamos dos semanas de vacaciones porque una semana porque hay que ahorrar. Es decir, la ciudadanía está empezando a hacer sacrificio en su día a día mientras que el gobierno sale cada dos por tres a decir que bueno, que España va increíblemente bien en economía, cuando estamos viendo que las familias están viviendo, no te voy a decir carencias, pero sí es verdad que están muy exigidas. Y esto en un proceso en el que la vivienda se va a convertir, esto sí, y no el vino, en un verdadero producto
artículo de lujo.
De lujo. Uh-huh. Y ahora, yo recuerdo que Pedro Sánchez ahora gobierna con Sumar. Bueno, gobierna lo que haga, lo que esté haciendo, que no gobierna de nuevo, pero bueno, lo que sea que haga, lo está haciendo con Sumar, y es que hace dos años, tres años estaba con Podemos, ¿no? Y Podemos, yo recuerdo, y quiero recordar a la audiencia, digo, sobre todo para que se rían un poco, que la solución que proponía Podemos era hacer unos supermercados públicos que controlara el propio gobierno y que se alcanzara un precio justo. Eso fue una propuesta de Podemos en el 2022 y precisamente salió Echenique a explicar que, bueno, igual que tenemos a Renfe, que funciona fenomenal, pues podríamos tener un supermercado. Es decir, el discurso del gobierno y de sus socios con respecto a este problema que sí afecta a todas las familias españolas está tan alejado de la realidad, está tan lejos de las puertas de los supermercados en las que vamos habitualmente los que vamos a comprar, que solo puede ir a peor.
Bueno, pues toda esta situación está afectando lógicamente a negocios familiares como el que tiene José Vieira. Él lleva más de 45 años trabajando como carnicero en España, también en Suiza, y tiene una carnicería en Vigo. Precisamente Galicia es una de las comunidades en las que más se ha encarecido la carne. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, José, ¿cuántas veces has escuchado en los últimos tiempos esto de, oye, porque ha subido el redondo de 15 a 18 euros? ¿Qué respuesta le das a tus clientes?
Yo a mis clientes pues me dan pena incluso cada vez que vienen a comprar, porque al ser un negocio familiar pues saber más o menos...
Les conoces, claro.
La gente, somos toda una familia. Y lo están pasando muy mal, muy mal. Antes estuve escuchando a don César, tiene mucha razón en muchas cosas, pero lo que pasa es que eso que dice que a lo mejor a un corto plazo van a bajar las reses de la ternera, eso no es verdad. Lo que sube, pueden estar seguros que no vuelva a bajar.
Uh-huh. Lo que sube no vuelva a bajar, si no es muy esperanzador escucharte, desde luego.
Por la carne, por desgracia, no va a suceder eso.
José,
porque sucedió con el cordero, subió en Navidades, se disparó y se mantuvo todo el año. Las políticas que están haciendo para el ganadero, para el campesino, para el rural sobre todo, pues está haciendo mucho daño porque no les están ayudando, todo al contrario, los están destruyendo poco a poco.
¿Notas
y
que
la carne de vacuno ha subido? Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Desde Semana Santa, aquí en Galicia, en Vigo y en otras partes de Galicia, la ternera, Rubia Suprema, por ejemplo, la noble de la carne gallega, ha subido un 32% desde el 1 de abril.
Es que es una barbaridad.
Es una locura.
Claro.
Es una locura.
¿Y los sueldos cuándo están subiendo? Claro, esa es la clave.
Antes un kilo de chuletas en marzo te costaba, yo hablo por ejemplo por mi negocio, vamos a ver, te costaba 13 euros. Yo, en vez, si le llego a subir el 32%, ahora valen a 18. Los tendría que poner a veintitantos euros. Dime, hoy una persona que con una viuda, un señor jubilado y una señora que con 1.100 o 1.200 euros, ¿cómo se puede permitir el lujo de comprar un kilo de chuletas de ternera? Uh-huh. No es factible.
¿Qué hace la gente? ¿Compra menos carne o compra otro tipo de carne?
Pues compra muchísimo menos carne, sobre todo de ternera. Gracias a Dios el cerdo blanco ha bajado, el pollo más o menos está estabilizado el precio y se come más lo que es carne de cerdo y carne de pollo y carne de ternera, pues hamburguesa, carne molida. De vez en cuando se dará un capricho de, en vez de llevar un kilo de chuletas, pues se llevan dos chuletas. Uh-huh. Es lo que estamos viviendo. El pequeño negocio es lo que está sufriendo en estos momentos.
¿Cómo ves el futuro? El vuestro también. El que...
¿El nuestro? Pues,
sí, el de toda la gente que os dedicáis a la carne.
Pues mira, yo llevo 26 años aquí en Vigo, 20 en Suiza, y el futuro de los negocios familiares en los que dedicamos a alimentación, tengo con el corazón en la mano, lo veo. Negro no, lo siguiente. Al final los pequeños negocios desaparecerán porque no cubren gastos, porque no subes como suben las grandes superficies. Las grandes superficies, sabes que tienen sus márgenes, tienen muchísimos gastos, pero ellos sus márgenes los mantienen igual. Yo te pongo un ejemplo, cualquier super, no voy a poner nombres. Hoy en día un kilo de chuletas cuesta 22 euros, 23. Para mí es una exageración. Porque lo ha subido mucho más de lo que normalmente ha subido el animal en puesto en sitio. Pero los pequeños, al ser un negocio familiares, normalmente siempre vas intentando no subir tanto al límite, que te vaya cubriendo gastos. Y cada vez te vas ahogando más. Es como si fuera llenando la bañera cada vez más, hasta que no puedes respirar y están cerrando muchísimos negocios, muchísimos puestos en las plazas. Esto no tiene futuro, porque creo que esto que han hecho, yo no quiero poner nombres ni nada, esta ministra del bienestar animal, todo, yo me parece bien que los animales vayan para afuera, bien, los pagan más. En Cantabria, País Vasco, vienen a Galicia, pagan muchísimo más porque los sueldos son mucho más elevados, muchísimo más. Entonces ellos venden la carne muy cara. Yo, por ejemplo, en mi negocio, tengo clientes, gracias a Dios, que tienen hijos en Madrid, País Vasco, vienen, compran, dicen porque allá la carne cuesta el doble. Pero claro, los sueldos son el doble aquí en Vigo que en Galicia. ¿Entiendes? Entonces, esto no lo veo fácil. Los restaurantes, otros también. La hostelería también está llevando unos bajones enormes porque tú antes ibas a un restaurante y veías menú, chuleta de ternera. Hoy no encuentras un restaurante que te ponga de menú una chuleta de ternera. Uh-huh. O un filete de ternera. No te lo pone. Y ellos están trabajando al límite, cubriendo gastos malamente e incluso a veces perdiendo dinero.
Pues, José, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos la realidad que estáis viviendo pues prácticamente todos los carniceros de nuestro país. Te deseamos lo mejor, José. Gracias. Que vaya todo lo mejor posible.
Ojalá
te equivoques. Esa sería, desde luego, la mejor señal. Porque entre lo que nos ha dicho César Lumbreras y lo que nos acaba de decir José, la verdad que el panorama pinta bastante mal. Qué pena cuando ha dicho que los clientes eso le dan pena, ¿no? Porque no pueden comprar como compraban pues hace un tiempo, ¿no? Llevarte un kilo de filetes para tu casa, para alimentar a tus hijos. Es que no puedes.
Y luego, Pilar, date cuenta que esta gente muchas veces tiene clientes de toda la vida, que es que van viendo la evolución. Entonces, efectivamente, conocen a las familias, los hijos, saben lo que compraban hace 5 años y lo que no pueden comprar ahora. Y yo creo que lo ha explicado muy bien. Y esta es la otra derivada, que también es la asfixia que sufren pues estos pequeños negocios, que no son las grandes superficies, y que lo pasan mal. Porque al consumidor se le va a repercutir siempre. No nos vamos a engañar, claro. Lo que pasa es que estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo cómo hace frente las grandes superficies, las grandes cadenas de supermercados, que la gente que tiene negocios, que muchas veces están ellos solos en su tienda. Pues es que se hace inviable, no pueden con ello, no pueden resistirlo.
Si están solos, Paloma, habitualmente son autónomos, ¿no? Y ya sabemos esta semana cuál es la idea del sablazo que le pensaban pegar a los autónomos. Uh-huh. Al final son el salario mínimo, fenomenal. Todos estamos de acuerdo en que la gente tiene que cobrar más. Pero claro, ¿quién paga ese salario mínimo? ¿Quién lo paga, el Estado o lo pagan las empresas? Y después, si las empresas tienen que buscar su margen de beneficio, ¿cómo lo hacen? Porque en realidad este supermercado que decía Podemos se desmontó porque la subida de precio de la inflación no tiene nada que ver con ese relato absolutamente decimonónico de que es que hay que malos son los empresarios que se quedan con el dinero de todos. No, casi todo va en los gastos de mantenimiento de la empresa, de los sueldos. Esto no es una cuestión de qué malos son unos y qué buenos son otros, es que todos tenemos que crecer a la vez, sueldos, empresarios, supermercados, y eso no está pasando. Al final toda esta crisis, porque yo creo que hay una crisis, estamos en una crisis en ciernes, está descansando sobre la espalda de la ciudadanía. La vivienda, los precios de la cesta de la compra y los impuestos, que no dejan de subir.
Y el problema es que hoy que estamos abordando el tema de la subida de la cesta de la compra, es que ese encarecimiento puede estar creando ya una brecha alimentaria. Bueno, que hablaremos de la subida de los precios, porque como esto, el panorama que nos han pintado es que va a seguir ascendiendo, pues nos tocará volver a hablar de ello. Pero hoy también queremos hablar de las temperaturas inusuales que tenemos en este mes de octubre, especialmente en este otoño de 2025, que más que otoño rosado, esto es un veroño.
Bueno, Murcia va a despedir octubre con más de 30 grados, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto del veroño? Bueno, te estamos preguntando que con cuántas capas sales de casa y cómo estás viviendo estas temperaturas, porque volvemos al eterno debate en el trabajo. Porque unos tienen calor, otros tienen frío, que se abre la ventana, va otro y la cierra, en fin, que Arturo está hecho un lío.
Hola, gente, soy Arturo de Almagro, en Ciudad Real. Pues mira, en estos días que no sabe uno si está en verano, en otoño, muchas noches seguimos durmiendo con la ventana abierta, porque mi mujer quiere dormir ya con la primera parte del nórdico. Voy casi todos los días con bermudas,
con la primera parte.
Y bueno, la verdad que aquí en el trabajo, ahora mismo, en manga corta, y las chicas de al lado de la oficina tienen puesta la calefacción, y yo no pongo el aire acondicionado por vergüenza, pero si no, lo pondría un poquito para estar así refresquete. Que pase vaya, buena tarde.
Vaya problema que tenemos también en esta época del año con estas temperaturas. Bueno, cuéntanos cómo os arregláis en el trabajo con este tiempo y cómo vistes en Beroño, ¿eh? ¿Cómo te arreglas? ¿Si has hecho ya el cambio de armario o esperas a que venga el frío? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester.
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón,
un paro, en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE.
Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes del Corte Inglés.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Usted que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás.
Ay, el lapsus de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, es de los asuntos más comentados, desde luego, de este día. En redes, la ministra, después de meter la pata, pues trataba de rectificar con eso de al mal tiempo, buena cara.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para ratos.
Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos.
Bueno, continúa esta hora de la tarde con Paloma Esteban y Antonio Agredano. Oye, contarme, ¿qué os pareció? ¿Cómo os quedasteis?
Algo habéis contado fuera de micrófono y me estáis riendo allí, que seguro que no podéis confesar.
No sé si me hace más gracia, ¿el lapsus o la rectificación?
Hombre, a mí me encanta la rectificación porque es me he equivocado porque la culpa es de ello, de que ella se equivoque. Es muy,
qué difícil es,
muy
es trabajar en el Senado, de verdad.
Claro, qué difícil es gobernaros, como decía Franco, ¿no? Pero no solo en el Senado, hay ruido también en el Congreso y ella es una de las agitadoras también en el Congreso y sus compañeros de gobierno. Pero bueno, esto no deja de ser un lapsus, aunque hoy en el Pleno ha habido como una chiquillería entre Feijóo y Sánchez echándose en cara su respectivo lapsus.
Así, ¿eh?
una cosa muy, muy infantil y que ha dado un poco de vergüenza ajena desde este lado de la pantalla,
¿eh? Bueno, realmente la sesión de control de los miércoles es que ya da vergüenza ajena desde hace tiempo. O sea, porque las preguntas que se plantean nadie contesta, al final acaba siendo un y tú más. Bueno, tú has estado esta mañana ahí, ¿no, Paloma, en el Congreso?
Bueno, la verdad es que en realidad no contesta además casi nunca el gobierno.
El gobierno, efectivamente.
La sesión de control es un momento de fiscalización del gobierno en el que la oposición...
Y da igual lo que le preguntes, que ellos llevan sus respuestas.
No, es que es increíble.
Y están instalados en el ataque permanente.
Y es verdad lo que tú dices, Pilar, que ya se ha convertido un poco en un toma y daca de tonos faltones, que ya es como a ver esta semana qué es lo que toca. También es cierto que el lapsus de ayer de Yolanda Díaz, me vais a permitir, pero fue maravilloso. O sea, hay muchos lapsus y luego están estos que es que matan, que es una metedura de pata absoluta, que luego salía Yolanda Díaz del Senado. Bueno, pues sí, decidió apañarlo con ese vídeo que se ha grabado y tal, pero salió
bueno, ¿qué bochorno pasaría para tener que inmediatamente después hacer un vídeo y justificarse de esa manera que también hemos escuchado. En fin, pues el lapsus, uno de los comentarios de este día, pero también se ha armado bastante follón con ese anuncio del Ministerio de Vivienda, que se ha gastado ni más ni menos que 600.000 euros en una campaña de publicidad que ha tenido que retirar tarde. Para el recuerdo colectivo.
¿Sí? No sabía que la había retirado.
Sí, ha retirado parte de la campaña. Vamos a escuchar cómo es esa campaña, el anuncio.
Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón.
¿Mis yogures?
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
En cuanto pueda me voy sola.
Otra vez miedo.
Bueno, la campaña era de supuestamente unos jóvenes que empiezan a compartir piso y en el año 2055, es decir, 30 años después, se les ve que siguen compartiendo piso. En realidad, la campaña pretendía subrayar las ayudas del gobierno a los jóvenes en vivienda y deslizar el mensaje de que si no fuera por este gobierno, los jóvenes de hoy serían esos abuelos que 30 años después siguen teniendo que compartir piso. ¿Cómo imaginas tu futuro? Era la pregunta que daba título a la campaña y que incluía la frase que daba respuesta a la pregunta: ¿en tu futuro debería haber una casa? ¿Qué ha hecho el Ministerio tras el aluvión de críticas? Pues recortar el vídeo y dejarlo en los últimos 11 segundos. ¿Qué pasa en esos 11 segundos? Pues se ve a dos jóvenes en plena mudanza a su nuevo piso, gracias, eso sí, a las ayudas del gobierno.
En tu futuro debería haber una casa. Y desde lo público estamos haciendo todo para que puedas acceder a ella. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Vamos, que después de la que se ha liado en redes sociales, han quitado la parte de los abuelos conviviendo 30 años después, que siguen compartiendo piso, y han dejado solamente esta parte de la campaña, esos 11 segundos donde sí se ve a unos jóvenes con unas cajas de cartón llegando a su nueva vivienda. ¿Cómo lo veis, Paloma? ¿Agredano?
A mí me parece una metedura de pato la campaña. Creo que han dejado esos 11 segundos porque después de saber que nos ha costado 600.000 euros ya si los retiras y lo tiras directamente a la basura, era un problemón. Pero me parece una metedura de pata, Pilar, todo. Mira, primero las campañas, que yo creo que esto se describe por sí mismo. El horno no está para bollos, no está para bollos, para este tipo de campañas. La vivienda es el principal problema en España y yo creo que es que no le ha hecho gracia absolutamente a nadie. Ha sido un error garrafal.
A ellos sí le ha hecho gracia, porque tú sabes que ahí hay un publicista al que le engaña una campaña, que llega con la campaña, que se la enseña a los responsables del Ministerio de Vivienda y solo quedan el ok. Es decir, que ahí sí hay, le ha hecho gracia a alguien, que es a la gente que trabaja en el ministerio.
Pero
y
nadie
eso también
ve que era un error.
Es que eso...
Con la que está cayendo...
Con los asesores que tienen, la cantidad de gente que tienen en este gobierno, nadie ve que eso claramente es erróneo.
Es una anécdota, pero eso da la medida de dónde está la cabeza de este gobierno. Es que, igual que hablábamos de los supermercados, hablamos de la vivienda. Es que el gobierno está tan bunkerizado, tan escondido en sí mismo, tan peleando contra la realidad, que le pasan este tipo de cosas. Es decir, no sabe dónde está el debate en la calle, no sabe dónde está la calle, no sabe qué está pasando en el mundo, solo están en su movida. Y entonces se les cuelan este tipo de cosas porque es que a ellos esto les ha hecho gracia.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan de esta campaña Manuel Mostaza, que es politólogo, experto en comunicación política. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué crees que ha fallado en esta campaña? ¿Por qué crees que el mensaje que quería dar el gobierno se le ha vuelto en contra como un boomerang?
Bueno, yo creo que lo explicaba una de las personas que están ahí contigo comentando en la mesa. Esto es una campaña que técnicamente está bien hecha, hay un publicista detrás, hay un mensaje, una imagen. Yo creo que probablemente es esta sensación de bunkerización, ¿no? De vivir un poco de espaldas a la realidad. Es decir, hay que estar poco en la calle o en la conversación pública hoy en día para pensar que una campaña así va a pasar desapercibida o va a buscar el efecto que busca. Porque este gobierno lleva 7 años, la vivienda es ahora mucho más un problema para los jóvenes de lo que era hace 7 años y parece un poco como que te estás riendo, ¿no? Y ese mensaje final de gracias al gobierno estas cosas no ocurren. Yo creo que hay un cierto alejamiento de la ciudadanía, ¿no? Y de no entender que hay cosas con las que puedes hacer bromas o dibujar futuribles y, hombre, otras que no van a hacer ninguna gracia a los potenciales destinatarios.
Bueno, pues queríamos conocer tu opinión, Manuel, como experto en comunicación política, Manuel Mostaza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel, muy amable.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Gracias, Manuel. Bueno, sí, es que es lo que estamos comentando. Es que nadie le ha visto la gracia a esta campaña que desde el primer momento dices, pero bueno, es que no se dan cuenta que están consiguiendo el efecto contrario, ¿no? Es que fijaros que ha hecho este gobierno, además, en materia de vivienda, porque se han prometido 187.000 viviendas a precio asequible, pero apenas 10.000 han sido de momento puestas a disposición de las familias en el último año y medio. Y bueno, ya sabéis que la vivienda es desde hace tiempo, según el CIS, la primera preocupación de los españoles. Tenemos una crisis en este asunto, una crisis en materia de vivienda.
Pero iba a decir, Pilar, además, un detalle menor dentro del anuncio, porque ha generado mucho ruido, es que hablan de la vivienda como un derecho, con una rotundidad terrible.
Citan, eso es, el artículo de la Constitución.
Yo quiero recordar a la gente que nos escuche que efectivamente la vivienda es un derecho, pero no es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Es decir, que no se puede exigir ante los tribunales, pero la Constitución obliga a los poderes públicos, dentro de la medida de las posibilidades, a promover políticas que garanticen ese acceso. Pero lo dicen en el anuncio con una rotundidad que también eleva las expectativas de la gente. No, esto es mi derecho. Bueno, sí, es un derecho, pero como decía mi profesora de Derecho Constitucional, hay derechos pata negra y derechos, bueno, uh-huh, que están ahí y que los amparan. En lo que sí es un derecho fundamental, por cierto, es la libertad de expresión, que parece que el gobierno está bastante en contra de él, ¿no?
Mira, el gobierno, Pilar, no ha cumplido, no ya con las expectativas, no ha cumplido ni con uno de los anuncios que ha hecho. Estamos acostumbrados en los últimos 3 años, sobre todo el presidente del gobierno, cuando han venido mal dadas, se ha dedicado a hacer anuncios en sede parlamentaria para esconder normalmente otros temas que no le interesaban nada y anunciar vivienda asequible, una nueva ley de vivienda, topar los precios del alquiler. Y el resultado es que el alquiler ha subido, y esto hay que decirlo con total claridad, ya lo siento por Pedro Sánchez, el precio del alquiler ha subido desde que está en la Moncloa, primero PSOE con Podemos y luego con Sumar. No solo han incumplido las expectativas, sino que el problema se agrava, como dices, porque ya estamos ante una crisis que yo creo que además, pensando en la gente joven, y no solo en la gente joven, que también hay gente mayor que tiene este problema encima de la mesa y que este gobierno se comprometió a resolver y solo lo ha empeorado. Y sí, creo que encima una campaña de este tipo lo que pone en evidencia es que no solo no tienen soluciones, sino que además se permiten el lujo de tocarle las narices al personal. Y creo que es exactamente lo que ha pasado.
Bueno, pues la campaña, ya sabes lo que ha pasado, que se ha tenido que retirar en parte. Más vale que lo hubieran retirado completamente. En fin, que hoy nos estáis contando, los oyentes de la tarde, también las dificultades que tenemos todos al vestirnos en esta época en la que el veroño se ha instalado en España. No acaba de hacer frío, incluso Murcia va a despedir este mes de octubre con más de 30 grados. ¿Salís vosotros a primera hora de la mañana?
Sí, y sí. Bueno, hace todos los días es, ¿no?, un drama salís. Vestirse porque nunca sabes acertar.
Es que esto está pasando, ¿verdad, Rosa?
Yo claro.
Sí. No digo, yo me compré una chaqueta de pelo el año pasado, que estoy loco por ponerme, me he puesto una vez y hasta que no llegue el invierno no me la puedo poner porque es muy cantosa y esto es algo que no se le puede hacer a un
hombre. Que llegue el frío
yo.
Para que pueda lucir a Gredano, por favor, esa chaqueta de pelo.
Por favor, a quien corresponda.
Claro, y luego tenemos otro dilema. ¿Tenemos que hacer ya el cambio de armario o se nos junta ya con la Navidad? Se lo he preguntado a Pía Nieto, que es organizadora profesional y creadora de Pía Organiza.
Yo lo que hago normalmente, dada la inestabilidad que hay en el tiempo, es hacerlo en dos fases. Una primera fase en la que elimino todo lo que es de pleno verano, toda la ropa sin mangas, los vestidos muy de verano, las sandalias, las cuñas y, por supuesto, todo lo que es de playa y de piscina, para dejar espacio a otras prendas básicas que sí que voy a necesitar si sale, por ejemplo, un día como ayer en Madrid, al menos, que por la mañana hizo sol, pero luego por la tarde llovió. Entonces tienes que tirar de camisa, pantalón, zapato cerrado o deportiva y la gabardina. Esta es la idea, ¿no? Y una segunda fase para cuando se estabilice un poquito más el tiempo, sí.
Bueno, el tiempo es un problema, el espacio es otro. Vamos a ver qué prendas o básicos tenemos que tener siempre a la vista en esta época de, digamos, entretiempo.
A mí esta temporada me encanta porque me permite hacer combinaciones, ir vestida de manera que en otros momentos del año no puedo, ¿no? Por eso yo lo que aconsejo es ir a lo básico, que es lo que nunca falla. Tener a mano camisas básicas de manga larga, blancas, beige, azul celeste, verde, florecitas, vaqueros ligeros en azul, beige o blanco, americanas neutras de color beige o azul marino, la típica chaqueta de algodón de un color neutro, un pañuelo que este año están tan de moda, algún chaleco, deportivas neutras y, como no, las merceditas de terciopelo, ¿no?, para combinar con cualquier outfit que nos pongamos. Eso es un poco los básicos, aparte de la gabardina y el paraguas, por supuesto, por si llueve, y el bolso ya de entretiempo que yo aconsejaría tener hasta que no se estabilice el tiempo e iniciemos esa segunda fase de cambio definitivo de armario.
Complicado esto del cambio de armario.
No, yo estoy en este equipo de las fases.
Merceditas no tengo, pero el resto lo clavo.
Estoy yo en mi casa. Esto de las fases me ha encantado. Así actúo yo también.
A verdad, no, solo te faltan las merceditas.
Sí, no, pero el resto todo, ¿eh?
O sea, mira, yo me pondría esa cazadora que te quieres poner ya con una camiseta de tirantes.
Claro.
Y la cazadora encima. Mira,
¿este es el rollo?
Esta es la época de vestir como Leonardo DiCaprio baja la basura.
Pues claro.
Como vemos siempre en las revistas, como los famosos allí en Miami salen vestidos un poco a lo loco, así hay que vestir.
A lo loco, claro, el tiempo está a lo loco.
Pues nos hemos quedado el Paloma y yo pensando
y gorro
cómo
de lana.
Baja la basura Leonardo DiCaprio.
Solo
ya no
tenéis
lo
que buscar en internet. Famoso bajando tirando la basura. Creo que vaya a encontrar una serie de outfits.
En fin, Paloma Esteban, gracias. Antonio Agredano, gracias.
A vosotras.
¿Dónde nos cuentan los oyentes?
El Beroño, en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quién eres tú?
Conan.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser Conan. Y como siempre, puede con todo.
Yo tendré mi propio reino y mi propia reina.
Conan el Destructor, el sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Soy Abratín y me encanta tener
brazos. Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Escápate y disfruta con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Porque una escapada es más que un viaje. Es un respiro. Escápate por Europa y vive la esencia de la Navidad en ciudades como Venecia, en los mercadillos navideños de Budapest o la autenticidad y crisol de paisajes de Marruecos. Reserva ya tu escapada de Soltour en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien. Y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes! Decía, mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Seguridad y diseño.
El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La EMET ha activado la alerta naranja en Galicia por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros en el nordeste de A Coruña y en Lugo. Este temporal es solo un aviso antes de la llegada de la borrasca Benjamín, que dejará también olas de hasta 5 metros en las costas gallegas. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Tardó en llegar el otoño meteorológico a Galicia.